Sentido Inverso, programa poético.
Buenos días. Espacio realizado por la cátedra Miguel Hernández de la UMH y los alumnos de curso de primero de periodismo de esta universidad.
En la realización de este espacio radiofónico ha participado el equipo formado por los alumnos José Antonio Gil, Juan José García Cutillas y María Pastor Hernández. Actúa como técnico Albert Rivera.
Mediante este espacio radiofónico pretendemos cumplimentar los deseos expresados por Miguel Hernández cuando manifestaba: los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas.
Este programa tiene como título Sentido Inverso. Con esta expresión pretendemos manifestar nuestro deseo de invertir el sentido de nuestras prioridades y preferencias. Así, frente a unas sociedades en las que priman, sobre todo, los intereses mercantiles y de consumo, abogamos por una mayor dedicación a los temas culturales y artísticos, de los cuales la poesía es una de sus principales manifestaciones.
Tras esta presentación de nuestro programa, damos paso a los auténticos protagonistas de este espacio, los poetas. Para ello, empezaremos cada programa escuchando a algún cantautor, ya que estos nuevos trovadores conjugan la poesía y la música en su manifestación artística.
En este curso vamos a dedicar este apartado poético-musical a escuchar a los intérpretes del disco Los flamencos cantan a Miguel Hernández, grabado en el año 2013 en homenaje al poeta oriolano. Intervienen en este disco cantantes flamencos como Camarón de la Isla, Carmen Linares, Enrique Morente, etc. Escuchemos a Camarón de la Isla cantando el poema de Miguel Hernández, El pez más viejo del río.
En el apartado de convocatorias, os informamos que la Fundación Miguel Hernández ha convocado el Premio Internacional de Poesía 2016 con una dotación económica de 15.000 euros y su publicación por la editorial Devenir. Las obras de tema libre deben de contar entre 500 y 1.000 versos. El plazo finaliza el 10 de enero de 2016 y para más información pueden acceder a la página web www.miguelhernandezvirtual.com.
De efemérides o conmemoraciones, tenemos que destacar que tal día como ayer, 16 de diciembre, pero en 1902, nacía en el puerto de Santa María de Cádiz Rafael Alberti, por lo que ayer se celebró el 113 aniversario de su nacimiento. Rafael Alberti es considerado, junto a García Lorca, uno de los poetas más destacados de la generación del 27. En el año 1925 ganaría Alberti el Premio Nacional de la Literatura por su primer poemario titulado Marinero en Tierra.
Durante la Segunda República Española, Alberti se afilia al Partido Comunista y, en la Guerra Civil, participa activamente en el Frente Popular a través de su poesía social y la creación y dirección de la revista El Mono Azul. Asimismo, fue miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y, junto con su esposa María Teresa de León, organiza sesiones teatrales de contenido revolucionario.
Tras la derrota republicana, Alberti y María Teresa León optan por el exilio. Se trasladan a París hasta que el gobierno de Pétain les retira el permiso de trabajo por ser considerados comunistas peligrosos. En 1940, y ante la amenaza alemana, se embarcan en Marsella a bordo del Mendoza, rumbo a Buenos Aires, donde llegaron el 2 de marzo de 1940. Ya en Argentina nacería su hija Aitana, y ya después en Chile serán acompañados por Pablo Neruda. Vivieron también en Punta del Este y en Roma. Alberti regresa a España en 1977, después de la muerte de Franco y la instauración de la monarquía. Ese año es elegido diputado al Congreso en las listas del Partido Comunista y en 1983 obtuvo el mayor reconocimiento literario, el Premio Cervantes. Antes había sido distinguido con galardones internacionales como el Lenin de la Paz en 1965 y el Premio Roma de Literatura en 1991, además, como no, del Nacional de Teatro en 1980. El 28 de octubre de 1999 murió en su casa del puerto de Santa María, en su ciudad natal.
Del primer poemario de Rafael Alberti escuchamos unas estrofas de su poesía titulada Sueño del marinero.
Marinero, en la ribera mía, posada sobre un cano y dulce río que da su brazo a un mar de Andalucía. Sueño ser almirante de navío, para partir el lomo de los mares al sol ardiente y a la luna fría. ¡Oh los hielos del sur! ¡Oh las polares islas del norte! Blanca primavera, desnuda y yerta sobre los glaciares, cuerpo de roca y alma de vidriera. ¡Oh estilo tropical, rojo, abrasado, bajo el plumero azul de la palmera! Mi sueño, por el mar condecorado, va sobre su bajel, firme, seguro, de una verde sirena enamorado. Concha del agua allá en su seno oscuro. Arrójame a las ondas, marinero, sirenita del mar, yo te conjuro.
Escuchemos también algunas estrofas de su poemario Canciones para el Tair, publicado en 1988.
Subes del mar, entras del mar ahora. Mis labios sueñan ya con tus sabores. Beberé tus algas, los licores de tu más escondida ardiente flora. Conmigo no podrá la lenta aurora, pues me hallará perdido en tus alcores, resbalando por dulces corredores a ese abismo sin fin que me devora. Ya estás del mar aquí, flor sacudida, estrella revolcada, descendida espuma seminal de mis desvelos. Vuélcate, estírate, tiéndete, levanta, éntrate toda entera en mi garganta. Y para siempre, vuélame a tus cielos.
Dentro de la actualidad poética, informamos que se ha editado recientemente el poemario de Carolina Otero titulado 43 metros cuadrados, publicado por la editorial Olifante, Ediciones de Poesía. Anteriormente, Carolina Otero publicó el poemario Versos para un hombre de pero en pecho. Escuchemos su poema Troublemaking.
Escucha bien, amado, que tal vez estés queriendo a un maltrecho diccionario, un inventario de oficina en quiebra, una esquela emborronada, desalmada, rezó, con el agua de una nostalgia cayendo los ojos, manchando la bendita hoja del silencio.
Si ya estás harto de escuchar a Enrique Iglesias o programas de radio donde las bromas telefónicas son el momentazo del día, entonces no te pierdas Sentido Inverso, el programa de radio de la UMH donde encontrarás que las palabras también son capaces de poner la piel de gallina.
¿Quién dijo que la poesía era algo del pasado? No hagas caso. Ahora, con Radio UMH y el programa Sentido Inverso, podrás disfrutar de grandes poetas. No te lo pierdas.
Durante este curso, vamos a dedicar el espacio central de este programa radiofónico para analizar y estudiar a los poetas galardonados con el Premio Internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana, que cada año viene convocando la Fundación Cultural Miguel Hernández.
En el día de hoy hablaremos sobre el ganador del Premio Internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana del año 2012, Manuel Rico, con su obra Fugitiva Ciudad, de la que forma parte este poema titulado Oidizo Mochacho.
La más cálida voz, la voz del amante clandestino, la voz de niebla y de tabaco negro, la voz de las crisálidas del barrio, la voz amilanada de las muchachas pálidas que habrían de volver a casa sin remedio antes de que las 10 dieran los relojes, los ojos todavía viviendo en placer y en el engaño del domingo de octubre, en la herida primera y en la lágrima oculta.
Manuel Rico, nacido en Madrid en 1952, es poeta, narrador y crítico literario. Cursó estudios de periodismo en Madrid, graduándose en el año 1982. A lo largo de su carrera ha colaborado con diversos diarios y revistas literarias, como por ejemplo Ínsula o Cuadernos Hispanoamericanos. En la actualidad, y desde el año 1996, ejerce la crítica de poesía en el suplemento Babelia del diario El País.
Además de su carrera como crítico literario, también ha ejercido como narrador y ensayista. Entre las distintas obras del género, cabe destacar Los filos de la noche, publicado en 1990, que fue finalista del primer premio de novela, Feria del Libro de Madrid. Y también Verano, del año 2008, que fue galardonada con el premio Ramón Gómez de la Serna, del año 2009.
Manuel Rico, además, es poeta. Cuenta con una extensa obra con títulos como Poco importa romper con las alondras, primer título poético y publicado en 1980, Quebrada luz, del año 1997, Opresiones del invierno, que vio la luz en el año 2007. De entre ellos cabe destacar dos, Papeles inciertos, que consiguió en 1990 el premio Ciudad de Irún y que saldría al mercado un año después, y Fugitiva ciudad, ganador del Premio Internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana del año 2012.
La mejor manera de conocer a un poeta es a través de su obra. Por ello, vamos a escuchar algunos de sus poemas. En primer lugar, vamos a leer el poema Hoy te miro, de su libro Fugitiva ciudad.
Hoy te miro y te sueño, de piel acariciable y medias negras, de puta primeriza y sexo inadecuado, de habitación pequeña y colcha sin embozo, de agridulce sonrisa y noche triste. Tal vez porque el recuerdo pinte a una mujer muy joven esculpida, con la voz quebradiza, junto a mesas ocultas, de perdidos café, frente a innombrados parques, cercados por el ocre en la puerta de octubre. Te sueño de esa guisa y me estremezco al oír tu pasado, la madera del banco donde a veces nos hablaba la soledad, la noticia del agua acariciando puertos que te acogieron mientras leías relatos de Cortázar o confusos informes, prescribiendo utopías y huelgas generales, la barraca muriéndose en la tarde de un diciembre de hielo, mientras yo disparaba a inseguros muñecos, en un carrusel de invierno, justo al borde de la ciudad que me despertaba de la más larga noche. Pero hoy te miro, los años no te desdibujan ni te vencen, te han llenado de vida y de señales. Hablan de mí también, de nuestra historia, de perezas y dudas, de fiebres y de olvido, de entregas algo fútiles, más siempre generosas, casi ciegas, de juventud incandescente.
Hemos invitado al poeta Manuel Rico a participar en nuestro programa para que sea él mismo quien nos descubra el sentido de su obra poética. Sin embargo, dado el escaso tiempo del que disponemos, continuaremos en el próximo programa dialogando con él.
Bueno, bienvenido, Manuel.
Bueno, bien hallado, que decían. Sí. Dime, dime.
En primer lugar, queremos agradecerle su presencia en este programa de Sentido Inverso, organizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y que cumple este año su quinta edición.
Ah, bueno, pues estoy encantado de estar con vosotros y, bueno, pues tengo un buen recuerdo de mi experiencia del premio Miguel Hernández y de todo lo que rodeó aquel acontecimiento.
Precisamente a razón de eso queríamos preguntarle qué significó para usted la concesión de este premio de poesía convocado por la Fundación Miguel Hernández.
Hombre, pues para mí fue una confirmación del reconocimiento de la crítica y de una fundación tan importante como la Miguel Hernández a mi trayectoria poética y especialmente a un libro con el que venía trabajando alrededor de 10 años y que me parecía un libro importante en mi labor como escritor.
De acuerdo. Y para seguir, ¿cuál cree usted que es la situación de la poesía hoy en día en España? Tanto a nivel productivo como a nivel receptivo por parte del público.
Sí, yo creo que es una poesía, plural. Es una poesía que está mostrando una gran diversidad y una gran vitalidad. Y es una situación, desde el punto de vista poético, en la que conviven varias generaciones. Es decir, están poetas como José Manuel Caballero Bonal, de la generación del 50, o Angelina Gatell, conviven con poetas como Paco Aguirre, o ya más jóvenes como Guadalupe Grande, Julieta Valero, Luis García Montero, que está en una generación intermedia, yo mismo, que estoy en la generación de García Montero. Es decir, yo creo que hay una situación de gran convivencia, de gran respeto y de pluralismo. Yo incluso me atrevería a decir que estamos ante una nueva edad de plata de la poesía española. Y luego está influyendo mucho, evidentemente, la presencia en la web de poetas de diversa procedencia, de diversas generaciones y de diversos ámbitos territoriales.
Y como le decía, a nivel receptivo por parte del público, ¿qué panorama ve? ¿Piensa que podría ser muy mejorable, que antiguamente se leía más poesía que hoy en día?
Yo creo que hay una ficción con respecto a eso. Yo creo que antes se leía mucha más poesía en papel, no podría afirmarlo. Se leía bastante poesía dentro del ámbito minoritario que supone la poesía. Yo creo que en España la poesía en papel ha tenido 2.000 lectores como máximo aproximadamente, salvo en algún caso de algún título que se haya podido, desbordar en el ámbito de la edición. Yo recuerdo el libro de José Hierro, Cuaderno de Nueva York, que sacó una edición de 40.000 ejemplares, pero eso es una excepción. Yo creo que el público de la poesía en España son alrededor de 2.000 personas. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Que probablemente sea, a lo mejor se lee menos poesía en papel, cosa que dudo, porque hay muchísimas editoriales pequeñas, independientes. Yo creo que lo que ocurre es que ahora se lee mucha poesía también en Internet, en la red, en soporte digital, y eso está cambiando de manera muy importante la situación de la poesía en el conjunto de España.
¿Cree que esas nuevas tecnologías permiten acercar más este mundo a la gente y que quizá ese público de 2.000 personas aumente en el futuro?
Yo creo que sí. Eso lo está posibilitando, la posibilidad de editar libros en ebook, el que haya editoriales que son fundamentalmente digitales, los blogs, donde los poetas a veces pueden escribir sus poemas, reflexionar sobre la poesía, es decir, multitud de posibilidades que se están brindando a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet y a través de lo que es en general el mundo de la red.
Y, por ejemplo, desde el ámbito institucional, ¿cree que se podría hacer algo más por llevar la poesía a más gente?
Pues yo creo que sí, y de hecho se está haciendo, es decir, hay muchísimos foros de poesía y de poetas, hay nuevas revistas literarias y revistas poéticas en las que, digamos, participan escritores de distintas generaciones, y luego hay también plataformas de autoedición de libros, y es evidente que aunque incluso los poetas de las nuevas generaciones prefieren el papel, y yo te lo digo porque dirijo una colección de poesía donde tú les puedes plantear la posibilidad de editar en digital sin ningún tipo de problemas, y ellos pues normalmente prefieren siempre editar en papel porque quieren ver el libro en aquel de una librería. Pero sí, yo creo que va a posibilitar que se lea mucho más. Y además ahí está el efecto multiplicador de las redes sociales. Bueno, Facebook, Twitter y otras, digamos, redes y plataformas de encuentro de los escritores y lectores son muy importantes, ¿no?
Y, por ejemplo, ahora mismo en unos cuantos días son las elecciones aquí en España. ¿Usted cree que desde el gobierno, que es la máxima institución, sea quien llegue, apostarán por el arte y la cultura durante los próximos 4 años?
No estoy muy seguro, porque lo que es las posiciones más conservadoras, lo que es representa el Partido Popular, yo creo que tiene una posición respecto a la cultura bastante distante. El hecho del IVA cultural al 21% ha supuesto un golpe muy serio a determinados ámbitos de la cultura. Y luego, mientras se mantenga en el libro digital un IVA también del 21% en vez del 4% que tienen los libros en papel, pues también se da una situación bastante, bastante complicada. Entonces veremos a ver si se respalda la subvención a las pequeñas editoriales, que son fundamentalmente las de poesía, si hay ayudas a la creación, si se comprometen en las ayudas a las pequeñas revistas culturales. Eso puede cambiar perfectamente la situación, pero no estamos seguros. Yo creo que más bien las opciones progresistas que están planteando la eliminación del IVA cultural del 21% y la reducción al 10%, lo he oído al PSOE, lo he oído a Podemos y algunas otras formaciones políticas, yo creo que puede ser beneficioso para la cultura. Por tanto, la cultura y su desarrollo posterior, y especialmente el mundo de los poetas y de la edición de poesía, va a depender en buena parte de quién gane las elecciones próximas, porque nada de lo que ocurra en la política le debe ser ajeno a los escritores.
Y abandonando un poco el terreno del mundo poético en general, nos gustaría ahora adentrarnos en el mundo poético de Manuel Rico.
Sí.
¿Qué le motivó hace ya casi 40 años a comenzar a escribir poesía?
Bueno, es un proceso bastante misterioso que yo no he podido, digamos, racionalizar del todo. Yo solo puedo contar que cuando tenía 13, 14 años, a mí me seducían, digamos, las páginas del libro de literatura donde se reproducían poemas de autores como Antonio Machado, como Juan Ramón Jiménez, incluso textos en prosa como de Azorín. Y bueno, pues aquello, digamos, me transmitía una atracción hacia esas escrituras que tenía una difícil explicación. Lo único que sentía era la necesidad de escribir yo sobre mis propias sensaciones y mis propias emociones, imitando a esos poetas que eran los grandes maestros que leíamos en el libro de literatura. Estoy hablando del cuarto de bachillerato de mi época, que era cuando yo tenía 12 o 13 años. Entonces, yo creo que a partir de ese momento, pues uno empieza a escribir poemas de amor, poemas sobre la amistad, sobre la vida, y empieza a descubrir el mundo y empieza a descubrir la literatura. Y yo creo que lo que me motivó fue eso, fundamentalmente. Luego, pues empieza uno a leer, a buscar nuevos títulos, a buscar críticas, y ya te vas trazando un camino muy personal a partir de lo que logras conquistar desde el punto de vista del lector, mediante los profesores, mediante el conocimiento de otras obras y otros poetas a través de amigos, de compañeros de colegio. Pero bueno, lo que me motivó fundamentalmente fue el deslumbramiento que me produjo la lectura de aquellos poetas cuando yo apenas había leído poesía.
Y eso es lo que, digamos, lo que significó para usted en aquel entonces. ¿Qué significa para usted hoy en día la poesía? ¿Qué importancia tiene en su vida?
Bueno, la poesía para mí significa la posibilidad de indagar mediante el lenguaje en aquellas zonas ocultas de mi experiencia personal, tanto en mi experiencia personal con mis seres más queridos, en mi vida cotidiana, como en mi experiencia personal en mi relación con la sociedad, con otras gentes, con grupos, con la política, con la propia literatura, con el viaje. Es decir, la poesía para mí sería la proteína de la literatura, la esencia fundamental, que se expresa a través del lenguaje, porque como bien sabéis, yo escribo novela y escribo crítica y a veces ensayo, pero bueno, yo creo que el reducto de la poesía es para mí lo esencial, sería el núcleo originario de la literatura y por tanto el núcleo en el cual el lenguaje expresa su máxima capacidad de intensidad.
Antes nos has mencionado qué poetas te atrajeron a ti a este mundo, pero me gustaría que me dijeras qué recomendaciones le harías a una persona que quisiera ahora iniciarse en el mundo poético.
Hombre, yo creo que sería muy bueno que leyera a Juan de la Cruz, que es un poeta, aunque han pasado bastantes siglos de que escribió, es un poeta absolutamente actual, y que leyera a aquellos poetas que le facilitaran el acceso a su obra y no se lo dificultaran, es decir, que empezara con Machado, que empezara con la lectura de Juan Ramón Jiménez y especialmente su Platero y yo y sus primeros libros, que se iniciara en la lectura de un poeta como Blas de Otero, que aunque es un poeta de posguerra, es un poeta que habla de los problemas que se viven en la sociedad, incluso que aunque hayan pasado casi 30, 35 años desde su muerte. Es decir, yo creo que eso es lo esencial, que se vaya familiarizando con la lectura de poetas que escriben de una manera que no dificulta el acceso a la lectura. Luego, aconsejaría que empezara a leer a los poetas surrealistas, empezara a leer libros, por ejemplo, de la generación del 27, desde Federico García Lorca hasta Miguel Hernández, y a Miguel Hernández le daría una significación especial, porque forma parte de mi geografía literaria y sentimental, sobre todo los libros suyos de madurez, aunque Perito en Lunas me deslumbró, pero yo recomendaría ese trayecto, que empezara por los clásicos y que, de una manera natural, acabara desembocando en la generación del 27 y en los poetas de posguerra. Y luego ya, pues, una vez que uno se ha familiarizado con la poesía, ir a la búsqueda de los poetas más actuales y más presentes.
Vale, tomamos nota de todo. Entonces, antes de pasar a analizar mejor Fugitiva Ciudad, que es la obra que le ha traído aquí, ¿cómo describiría usted su obra poética?
Bueno, yo lo he dicho en más de una ocasión. Mi obra es una especie de combinación entre mirada crítica y búsqueda del lenguaje revelador. Es decir, es una combinación de conciencia social, conciencia colectiva y, digamos, esfuerzo por descubrir en el lenguaje sus capacidades no reveladas o desconocidas a través del poema.
Muchas gracias. Con esta parte de la entrevista a Manuel Rico, damos por finalizado el programa de hoy. Agradecemos a todos su presencia y les esperamos nuevamente en el próximo programa, el día 7 de enero a las 12 horas. Un saludo de parte de todo el equipo de Sentido Inverso.